Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karam Singate Keral, con el título La lucha por los derechos de la mujer.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. La cuestión de los derechos de la mujer, luchar por intentar mejorar la situación de la mujer. ¿Es esto una parte del Islam o un simple valor moral que los musulmanes podemos adoptar? Lo que pretenderé deciros en los próximos minutos es que forma parte intrínseca del Islam intentar luchar por todas aquellas cosas respecto a las cuales haya una injusticia, y una de ellas es, sin duda, la situación de la mujer, y esto ocurre en todo el mundo. Generalmente pensamos en el Islam como un sistema de rituales, como un sistema de identificación para separarse de otras personas. Pensamos en el Islam como una serie de libros sagrados, normas sobre cómo tocarlo, no tocarlo, pero hay bastante más que generalmente se nos escapa cuando hablamos del Islam, y es el hecho de que cuando el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y los suyos empezaron a predicar el Islam en la ciudad de Mecca, en la Meca, no se introdujeron normas. El mensaje era tan sencillo como ayudar a las personas a conectar directamente con su Creador, ayudar a las personas a entender que todos aquellos medios que la gente utiliza como forma de acercarse a Dios, a las cuales se otorga poderes sobrenaturales, astrologías, supersticiones y cualquier otro tipo de estilo de vida o creencias irracionales, son de hecho producto de la especulación y la falsificación humana. Este mensaje simple de conectarte con tu Creador va acompañado de una llamada a vivir una vida ética, lo cual implica que el profeta Muhammad, como el resto de profetas, tuvo que señalar cosas que se estaban haciendo de mala forma en su sociedad, como por ejemplo, el maltrato de los esclavos, el maltrato a los animales, el maltrato o la dejadez hacia las personas pobres, desvalidas, huérfanos. El Islam vino a tocar estos temas, no vino simplemente a decirles haced un cambio de Dios, sino abandonad a todas las divinidades, que son el producto de la imaginación humana, excepto el creador trascendente de todo cuanto existe, y llevad una vida ética. Una de esas reformas que hizo el Islam, de una forma muy clara además, fue la cuestión de la mujer. El Corán nos enseñó que existe una igualdad biológica entre hombres y mujeres. Se nos dice, «Ya ayuhan nas, oh humanidad, inna khalaqnakum min dhakarin wa unza». Os hemos creado a partir de un varón y de una hembra. «Ya ayuhan nas, uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha». Dios os ha creado a partir de un solo ente y de él le ha hecho un par o una pareja. Y esto es en referencia a toda la humanidad. Más específicamente, los árabes preislámicos tenían la noción tan extendida en todo el planeta de que el nacimiento de un varón es mejor que el de una mujer, y esto se debe, entre otras posibles causas, a que el hombre traía más dinero a casa, el hombre no deshonraba a la tribu. Es decir, existe un patriarcalismo institucionalizado, agrandado y perpetuado a través del seguimiento ciego de las generaciones. Dios condena esta actitud diciendo وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, cuando se les da la buena noticia del nacimiento de una niña, ضَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, a esa persona a la cual se le da la noticia se le oscurece el rostro y tiene que reprimir su ira. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, evita a la gente por la mala noticia que se le ha dado. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ, la conservará pese al desprecio, o tendrá que enterrarla bajo tierra, Qué patética, qué despreciable es la decisión que tome. Luego se añade, لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, aquellas personas que no creen en la última vida, مَثَلُ السَّوْءِ, son de lo peor. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, y a Dios le corresponde el ejemplo más elevado. Este tipo de enseñanzas vienen a romper con cosas que la gente había estado practicando durante mucho tiempo y formaban parte de la configuración de su mente. La mujer es inferior. Tener una hija mujer es algo de lo cual avergonzarse, mientras que tener un hijo varón es algo de lo cual estar orgulloso. Asimismo, existe una tendencia innegable dentro de la especie humana de que cuando un hombre se aparea con múltiples mujeres, se le ve como un triunfador. Y eso es algo que está muy arraigado, prácticamente en todas las culturas. Sin embargo, una mujer que hace lo mismo es calificada como una persona suelta, como una fulana. Y en muchas ocasiones la gente se ha tomado a la ligera violar la dignidad de la mujer. El Corán dijo: "Inna alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat", en verdad aquellas personas que calumnian contra mujeres limpias, inocentes, creyentes, lu'inu fid dunya wal akhirah, están malditas en esta vida y en la última vida. Entre las múltiples reformas que hizo el Islam fue, por ejemplo, el hecho de que a la mujer se le tiene que pagar una dote cuando un hombre se casa con ella. La dote demuestra que la mujer no es una mercancía a la cual tú compras, sino que tú le haces un pago a ella. Y hay que entender esto además en el contexto de la especie humana y en el contexto de la Arabia preislámica. De esta forma, entenderás lo que significan estas cosas. Asimismo, se le dio el derecho a la herencia a la mujer. Se le dio el derecho al capital propio, es decir, el dinero del cual dispone es suyo. Se le dio, de hecho, el derecho a disponer del capital del marido si él no cumplía con sus responsabilidades financieras. A Hind, el profeta Muhammad a.s. le dijo, de acuerdo a un hadith auténtico, «Judi min malihi bil ma'rufi, ma yakfiki wa yakfi banik». Toma parte del dinero, es decir, de tu esposo, de acuerdo a lo razonable, siempre y cuando te sea suficiente a ti y a tu hijo. Esta mujer se había quejado al profeta a.s. de que su marido era rácano y no gastaba dinero en la familia, o no gastaba dinero en ellos. El Islam también incorporó una prohibición de heredar a las mujeres a la fuerza, que por muy normal que nos parezca hoy en día, no era normal en la Arabia preislámica hace 1400 años. «Ya ayyuhalladhina amanu», personas que habéis creído, «la yuhillu lakum an tarithun nisa'a karhan», no os está permitido que heredéis a las mujeres en contra de su voluntad. Ellas deciden lo que hacen, deciden si se casan o no. Asimismo, el Corán colocó un fin al tan largo tabú de la menstruación que todavía está muy extendido en el planeta. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, dice el Corán. Te preguntan, refiriéndose al profeta Muhammad a.s., acerca de la menstruación. قُلْ هُوَ أَذَى, diles, se trata de algo doloroso. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, por tanto, manteneos apartados de las mujeres durante la menstruación. La tradición del profeta Muhammad a.s. demuestra que esto es una referencia al sexo. Es una expresión eufemística que significa que no haya penetración durante la menstruación. Durante el periodo de la menstruación, sin embargo, el profeta Muhammad, sobre la paz, podía practicar sexo con su esposa, según como ella nos explica, sin penetración. No existe esa noción de que la mujer es impura, lo que toca es impuro y lo deja impuro durante muchos días. De hecho, incluso puedes mantener relaciones sexuales mientras no haya penetración. Estas cosas, que damos por hechas, fueron una revolución. De hecho, en un hadith auténtico de Sahih Muslim, el profeta Muhammad, sobre la paz, le pide a su esposa un alfombrín. Ella le objeta diciendo que está menstruando y no puede facilitárselo. Naturalmente, en base al tabú que ya existía acerca de la impureza de la mujer durante la menstruación. Y el profeta Muhammad le respondió, la paz sobre él, «Inna haydataki leysat fi yadik», ciertamente la menstruación no la llevas en la mano. Es decir, tú entera no eres impura. Este tipo de cosas debemos tenerlas en cuenta porque vivimos en sociedades donde también se violan derechos de las mujeres o existen ideas que no son igualitarias. Y por definición, el musulmán, como parte de su religión, debería preocuparse por estas cosas, identificarlas y luchar contra ellas. No es algo que le sea ajeno.